Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados. Hoy van a ver que durante esta semana vamos a quedar un poco divididos y cada uno tomó un camino diferente para abarcar diferentes temas que teníamos re pendientes durante esta cuarentena. Y ahora nos toca en este episodio hablar de la última película de Spike Lee, The Five Bloods o Los Cinco Sangre. Medio raro escucharlo en español.
Los Cinco Sangre.
Pero bueno, ahí ya se escuchó alguien que está conmigo en este episodio, que es el señor Emilio Guazzaroni.
¿Cómo va, Guido? Los Cinco Sangre. creo que se llama Hermanos de Armas, se llama acá en Argentina.
Claro, yo nada más la conocí por Five Bloods, digamos. No había visto los subtítulos la traducción en español del nombre. Así que básicamente tiraste buena data para saber si no cómo sirve.
pero bueno, son cosas. La nueva película de Spike Lee que se estrenó por Netflix.
Sí.
No es algo tan habitual, que no estábamos tan acostumbrados. Es una de las apuestas más grandes del año de Netflix. Y viene de hacer Black Landsman, que es una película muy interesante, pero bueno, yo quiero que presentes a la otra persona.
Sí, obviamente, además de nosotros dos, tenemos un invitado para hablar de Spike Lee. Alguien que, según nos estuvo mostrando, de hecho tiene un póster de Spike Lee en su cuarto o en algún lugar de su casa, que es el señor Tomás Ruiz.
¿Cómo están mis coronamigos? ¿Cómo están?
Hola, amigo.
Exactamente, tengo un póster de Spike, ¿eh? Spike, sostenido por Michael Jordan, es uno de los grandes tesoros de mi vida y de mi habitación, ¿por qué no?
¿Qué historia tiene ese póster?
Ese póster se lo regalaron a mi tío, fue traído de Estados Unidos en el 80 y tanto, no sé qué bien qué año, pero bueno, se lo robé y me lo quedé y acá está y no lo van a poder agarrar nunca. Por supuesto, mucho antes que me guste el básquet por un lado y Spike Lee por otro lado.
Pará, cuando así te lo regalaron, ¿ya sabías quién era Spike Lee?
No, yo no sabía nada, es más, siempre me dije... ¿Por qué está ese negrito flotando en el aire y le está agarrando a Michael?
¿Quién será el petizo ese?
Claro, ¿qué le pasa? ¿Por qué está flotando?
Spike Lee y Michael Jordan, que tienen una relación bastante importante, y Spike Lee en casi todas sus películas o lo nombra o aparece la marca de Jordan,
sí.
Pero siempre está presente en sus películas.
Sí, totalmente. Alguien que además, eso, es muy fanático de los sneakers, como les dicen ellos, o las zapatillas deportivas de Jordan y suele ubicarlas, que de hecho en esta película, hasta en esta película que tiene un contexto totalmente inhóspito, nos encontramos con eso, ¿no? Me parece que ya igual, habiendo presentado a Tommy, yo ya quiero meterme en la conversación sobre esta película porque un poco hablando en el backstage de este episodio nos dimos cuenta que es como que de cierta forma los tres tenemos como unas opiniones bastante divididas, digamos, ¿no? Ahí como una transición bastante particular sobre la película. Así que primero quiero empezar...
Se va a poner lindo.
Sí, así que primero quiero empezar con la opinión del invitado.
Bueno, pero qué honor, por favor. Como decías vos, tenemos bastantes opiniones encontradas. A mí me gustó muchísimo, la verdad, desde que le di play en esta nueva normalidad horrible de verla en mi casa. No la pude dejar de ver, nunca puse pausa ni nada. No sabía con qué me iba a esperar porque no miro los trailers de nada, solamente el póster. Y la verdad que a mí me sorprendió para bien, o sea, es una película de Spike Lee, sé por dónde va a ir, qué me va a mostrar, cómo me lo va a mostrar, y a mí me gustó muchísimo, la verdad.
A mí no me gustó nada, me parece que no puede haber hecho esto después de haber hecho Black Landsman. Pero entiendo también que no es una película donde el público apuntado soy yo acá en Argentina, en Latinoamérica, sino que está apuntado directamente a Estados Unidos y todo lo que viven ahí. No me suelen gustar ese tipo de películas, ya de por sí. Ya las películas que solo son para yankees y nos dejan aludidos a nosotros, no me suelen gustar. Las películas de guerra, como ustedes saben, no me suelen gustar. y las películas que son tan bruscas a la hora de contar algo y no te deja pensar en algo más allá de lo que te está diciendo con mucha literalidad a la hora de los diálogos y a la hora de las imágenes también, tampoco me suelen gustar. Así que mi voto es no positivo.
Antes de dar mi opinión, me acabo de dar cuenta que Justamente Tommy vino a la última película bélica de la que hablamos, que había sido 1917. O sea, siempre le toca
Sí.
venir a hablar de películas bélicas. Así que si alguna vez nos toca hablar de Salvando al Soldado Ryan, hay que hacer la cábala y traerte, Tommy.
Muy bien.
Bueno, a mí acá me toca hacer como una especie de Fantino, de no sé qué, o la Pampita del grupo ahí con ese punto medio intermedio donde en cierta forma me pasó lo mismo que...
Tibio,
No,
tibio.
no, 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 tibio no, tibio no, tibio no. Pero sí creo que hay algo a lo que en términos generales apunto más a lo que dice Emi, que me pareció una película que es muy, muy para ellos. Es una película que hoy por hoy funciona mucho en su contexto y que de cierta forma, por más que uno esté en un mundo globalizado donde no nosotros sabemos lo que pasa, me parece que unificar lo que tiene que ver con Vietnam junto con lo que tiene que ver con el tema del conflicto racial que hay en Estados Unidos es algo muy de ellos. Me imagino que va a ser una película que obviamente va a dar que hablar muchísimo. Parece hasta... Yo no sé si él tenía pensado otra fecha y él decidió lanzarla con todo esto o adelantar el lanzamiento. Fue algo que justo se dio de casualidad,
Se dio de
pero...
casualidad, pero igual no se da por casualidad, porque es algo que pasa todos los años y es una protesta constante. Entonces,
Sí.
nunca se imaginó, supongo, que iba a caer tan de lleno en un contexto social en donde las protestas en Estados Unidos están muy, muy calurosas, por decirlo así. Y justo sale esta película que viene a denunciar una vez más, porque el cine Spike Lee es de denuncia plena. La diferencia racial y todo lo que eso conlleva en el contexto de Trump, porque la película
Exactamente.
está contextualizada ahora mismo.
Bueno, es que yo creo que...
Bueno,
Sí, Tommy.
perdón, que sin ir más lejos, yo hace poco vi Do the Right Thing, que creo que ya cumplió 30 años y si no lo está, no lo hizo, lo está por hacer, y vos ves el final y es exactamente lo que está pasando. O sea,
Sí.
evidentemente el hecho del conflicto principal no es que, bueno, justo le quedó como ahora. Es algo que viene atravesando Estados Unidos hace, no sé, desde prácticamente toda su historia.
Sí.
O sea, digamos, es más fácil que estas películas coincidan con hechos reales que no.
Sí, totalmente.
Bueno, de hecho, obviamente creo que el objetivo de Spike Lee, y es algo que a mí me pasa cuando lo veo, es que obviamente es como que uno, como decía, vuelvo a esto que decía Emi con respecto a que es como tan de ellos que digo, me sorprende por un lado, sí, encontrarme un Spike Lee que a mí me gusta muchísimo y vos te das cuenta que desde toda su evolución, pienso en, no sé, desde sus primeras pelis como She Gotta Habit, que era una comedia romántica, por decirlo de cierta manera, o Do the Right Thing, hasta el día de hoy, cada vez se volvió mucho más político. Creo que los contextos de Estados Unidos lo han llevado a eso también a él. Y creo que hoy por hoy es uno de los que más fuerza tiene, digamos, para mostrar esa crudeza, digamos. Hay unas escenas en la película que tiene que ver, de hecho, o sea, digo, más allá de del conflicto racial, hay unas escenas que tienen que ver con lo que es la violencia de la guerra y la visión bélica de Estados Unidos, que son muy fuertes. Y siento que he jugado, digo, uno capaz desde afuera no lo nota tanto, pero he jugado, digamos, la crítica política que hace él, frente también a un gobierno que no voy a decir que lo censura, pero que tiene un mensaje totalmente exclusivo contra los negros
Contra
y...
los negros, Guido,
Sí,
decilo.
sí, sí. Estaba pensando contra la raza, contra los negros y realmente tipo no se molestan en esconderlo, digamos. Entonces me parece que hace una película que tiene un confronte fuertísimo. Aún así, tiene muchísimas complejidades porque encima también se engancha con Vietnam, que eso es otro hueso, que es como otra parte sensible de los Estados Unidos, que es como para nosotros, te podría decir en cierta forma, las Malvinas. Para el que no sabe, digamos, o para recordar un poco, Vietnam fue la guerra de Estados Unidos contra Vietnam, digamos, obviamente, pero es considerada como la batalla que ellos pierden. Entonces, a ellos... Digo, desde una cabeza tan estadounidense, ¿no? No hay otra forma de decirlo. Digo, es como una marca que a ellos le quedó para siempre. Entonces acá se mezcla eso y hace una
Sí.
película que sea recontra compleja, digamos, en ese sentido.
Y lo que no queda registro es de películas de afroamericanos yendo a Vietnam,
Claro.
medio que todo lo contrario. Entonces lo que hace Spike Lee es representar eso de una manera bastante fiel a su estilo, que también forma parte del mainstream y de lo que ve la mayoría y de lo que es un tanque. Mismo Spike Lee se había peleado con Clint Eastwood porque Eastwood no tenía soldados negros en sus guerras y era una de las críticas que le hizo Spike Lee a sus películas. Igual piensan totalmente distinto, ¿no?
Claro.
Pero bueno, Spike Lee hace uso de su poder como director y la llegada que tiene hacia el público, entonces me parece que está buenísimo que lo haga y es espectacular que él pueda dar su mensaje y poder, no sé, abrir algunas cabezas o hacer pensar a algunas personas. Me parece que no es la forma, que la forma era justamente la película anterior, o bueno, Do the Right Thing yendo a sus primeras películas, pero esta me parece una forma muy brusca que no le encuentra, no le termina de encontrar la vuelta.
Sí, a mí me pasa un poco eso. O sea, yo creo que lo que sí salva esta película, y no sé, Tommy, para vos con tu opinión respecto a eso, tiene que ver mucho con la apuesta, digamos, con la apuesta, lo visual. Y nada, unas escenas que sí que son fuertes, pero además de la fuerza tienen muchísimo potencial, digamos, en lo visual.
Sí, mira, yo con lo respecto a que estaban diciendo antes ustedes, comparto un par de cosas. Y creo que se nos hace tan ajeno, porque incluso ellos mismos, o sea, ellos, me refiero a Estados Unidos, en la historia de su cine, como decía a mí, nunca lo han reflejado el tema de los negros en la guerra. Y a mí me hace acordar, salvando las diferencias, a cómo acá mandaban a morir a los pibes de Argentina a Malvinas. Es como que es una batalla que encima pierden, que se lo restregan a los veteranos de Vietnam siempre. Eso se puede ver muy bien en Rambo, por ejemplo, que parece un ejemplo absurdo, pero lo refleja bastante bien. Y es como raro verlo. Yo por eso me gusta la crudeza con la que lo muestra. Me gusta que ponga frases de, no sé, de Martin Luther King, de Mohamed Ali incluso. O sea, está bueno saber ese lado. Es como el lado B de la guerra que nunca nadie nos mostró. Después, obviamente, en la película tiene homenajes a Apocalipsis Now, por ejemplo, ya después lo vamos a decir, pero es como que hay que ir y buscar detrás de lo que siempre nos han mostrado, y qué mejor que un activista político que está involucrado de primera mano, digamos, en todo lo que son los derechos de los afroamericanos y demás. Por eso yo me pongo en el bastión de los que las defendemos, pero obviamente entiendo que también es fuerte verlo sin conocer nada, o muy poco.
Igual de todas formas, tampoco es que con sus trazados gruesos decimos, uy, qué película. O sea, te muestra imágenes de la guerra de Vietnam que vio todo el mundo. O sea, son las imágenes conocidas de la guerra de Vietnam. No es que nos está haciendo conocer un mundo nuevo. Me parece que un poco nos toma de pelotudos y eso es lo que me jode a mí en la mayoría de las películas, cuando te trazan la película de tal forma que te dicen, bueno, esto lo va a entender cualquier persona, desde alguien que está informado hasta alguien que no lo está. Y bueno, o sea, a mí me molesta ese tipo de formas de hacer cine. También es muy obvio, o sea, dice, no sé, dice Mohamed Ali, aparece Mohamed Ali, ¿me entendés? No es que hay algo detrás de eso. Es muy literal en la forma de hacer su montaje en este caso. Me parece un montaje de YouTube. Lo dije en Twitter hace unos días, me parece un montaje de YouTube. Que vos decís Spike Lee y aparece una imagen de Spike Lee, ¿me entendés? Como que no hay más que eso, no hay una película, me parece.
Sí, a ver,
No sé,
corre. Sí.
perdón Guido, debe ser una cuestión más de entre pueblos, digamos. Capaz que a la sociedad negra de Estados Unidos le pega mucho más que a nosotros y con justa razón. O sea, no
Sí,
sé.
totalmente.
Entiendo a lo que vas y en algún punto hasta coincido con vos, pero me pongo en el lugar de un afroamericano de Estados Unidos viendo la película y digo, puta, viste, este tipo me representa y me muestra lo que me tiene que mostrar como para que yo tenga un cambio o algo así.
Sí, o sea, estoy de acuerdo de que por eso arranqué diciendo eso, que la película, el público apuntado no somos nosotros, pero bueno, pero yo la vi, entonces mi opinión viene desde este lado y no desde pensar en ser afroamericano o tener ese tipo de conflictos. Pero nada, me parece que la película igual falla en sí, en su forma de ser película, en sus giros narrativos, en sus. La película. Bueno, si quieren podemos empezar a hablar con spoilers.
Sí.
Pero.
No, antes de.
Para, está dividida en dos la película. Tiene una parte que es como. El reencuentro de los ex veteranos de los veteranos de guerra en Vietnam y todo emotivo y qué sé yo, y después se va a una película que es prácticamente una guerra y de gore, no sé.
Sí,
Me parece que también falla en eso, en el tono, los tonos, la diferencia de tonos que hay dentro de la película, no termina de ser homogénea.
sí, eso puede ser.
Yo antes de que pasemos y sigamos con eso, porque me parece que ahí ya estamos tocando como las partes sensibles de lo que es la película y ya hay que meterse con spoilers. Sí pienso en algo que también estábamos ahí hablando un poco, pensando ahí un poco en el back. Y tiene que ver con que también es cierto con respecto a a los montajes, digamos. Yo me acuerdo que el tema de mostrar una imagen y una referencia visual a algo que se comenta en la película lo habían usado ya en Infiltrado en el KKK. Pero también es cierto que ahí me parece que hay que reconocer un poco también lo que es ver una película por Netflix, ¿no? O sea, a mí sinceramente también me pasó lo mismo que vos decías. Pero también entiendo que tiene que ver con que lo estamos viendo en una televisión, digamos. Más allá del tamaño que tenga uno, nada, es capaz lo estamos viendo en la misma tele donde si uno tiene la Play o un Chromecast, está viendo YouTube, está viendo otro tipo de contenidos y me parece que eso le pierde un poco de valor a esas imágenes. Creo que si uno ve
Yo no
esta
estoy.
película en el cine, puede llegar a criticarlo, pero como que el impacto funciona de otra forma. Esa, por lo menos,
Sí,
pienso un
sí.
poco yo eso.
Sí, totalmente. O sea, ninguna película sería lo mismo en el cine. Estamos de acuerdo. Y en el cine sería más parecida, salvando las enormes distancias, porque esta es una película de mierda y la que voy a nombrar es una excelencia. Salvando las distancias, se parecería un poco más a Vice, que en ese sentido sí tiene un montaje medio YouTube, por decirlo así, con imágenes de archivo y qué sé yo, sacadas con diferentes formatos y no sé qué. Y el sonido de esta película es increíble. O sea, me hubiese encantado verla en el cine por el sonido. Pero bueno, la plataforma es Netflix y bueno, la tuvimos que ver por acá.
Eso es cierto, y bueno, nada, o sea, ahí debe ser un tema, y digo, creo que lleva a otro debate, ¿no? De cómo, de si un, no sé, creo que es un debate para cuando hacemos nuestros especiales acerca de si cómo un director tiene que afrontar estas cuestiones de Netflix, pero bueno, no nos vamos a meter hoy en eso. Pero bueno, si les parece, ya sí, ahora entramos en la parte con spoilers para hablar bien de lleno de la película.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers. ¿Te gustó esa?
Eso lo voy a dejar, ¿eh? Sí, me parece que ya está. No pongas el audio de la
No
intro.
pongo
Quiero que la dejes. Ya
el
está,
intro.
deja este. Deja este. Ya está.
Para hacer la publicidad también, ¿eh?
A
Pasa
ver.
en la vida, pasa en Emmy.
Ahora, hablando con spoilers, la
Sí.
tiro nomás. La tiro. El loco iba a cagar y cuando iba a hacer un pozo encontraba el lingote de oro. Dale,
No, pero
déjame
aparte,
echar las
che,
pelotas.
te
Se fue a
adelantaste la
cagar,
mitad de la película.
se fue por la montaña.
No sé, pero ahí es cuando dije, ya está, esta película no la quiero ver más. A
Pará,
mí.
qué sensible.
Pará. Creo que ahí la tiraste una para detonar que tipo nos fuimos a la mitad de la película. Yo quiero volver.
Igual, ojo, tiene razón,
No, no,
porque irse tan lejos y
totalmente.
todo eso es medio estúpido.
Es que, a ver. Hay cosas que pierden mucho el sentido y como decía Emi antes, o sea, en un momento se termina desbaratando todo y el quiebre de los personajes, de los que ahora vamos a hablar, me parece que se vuelve muy disruptivo de una forma muy rara. Pero bueno, arranquemos más o menos solo por el principio como para primero acomodarnos y ahí sí yo quiero decir que, ¿qué les pareció como el principio? Para mí fue como muy raro todo, o sea, digamos, esto de una introducción. Que está buenísimo, tipo las frases de Mohamed Ali y qué sé yo. Pero nada, muy raro, porque después está mezclado con Vietnam y después de repente encontramos toda esta escena de ellos reencontrándose en un hotel. Y nada, me pareció. Ahí ya fue como. Para mí, siento que fue como raro. Fue como, che, ¿qué estoy viendo? Me está llevando como por lados que no estoy. Me está costando encontrarle la vuelta.
Y a
Tommy.
mí. No, sí, a mí me pareció raro, me pareció un poco a destiempo también, como medio lento, y me parecía que los diálogos tampoco era que hacían que me interese mucho por los personajes, digamos. Los personajes están presentados, los primeros 10 minutos te presentan a los personajes más o menos cómo van a ser todos, pero después a lo largo de la película no hay mucha importancia de los personajes, en realidad no es como una verdadera hermandad, me parece. Como que lo único que importa es medio conseguir la plata y conseguir los lingotes de oro y conseguir el cadáver de su amigo. Me gustó mucho que haya, no sé, algunas cuestiones de cómo, no sé, en Vietnam, como que el capitalismo en algún punto
Sí, se lo comió.
reinó, claro, y ellos ahí, como habiendo perdido, pero aún así habiendo instalado la cultura. Después me gustó también que esto de que se le dé un poco de imagen a personas que están en Vietnam, o sea, que son de Vietnam, como esta señora que tiene una hija con uno de los personajes, que no después no sé, después no importa mucho en realidad, pero me parecía que estaba bueno como historia de personajes. Por eso también me parece que la película es malísima, porque te abre un montón de puertas que después no son importantes, en verdad.
Bueno, a mí al principio también un poco me descolocó, pero por una cuestión puramente subjetiva, digamos, dije, bueno, está bien, me lo ofrece así, te lo acepto así. Y yo la verdad que me esperaba que sean con muchas más interacciones de archivo, digamos, en el medio de la película. Que por eso capaz que, como me esperaba que fuese un poco más embole, la disfruté un poco más. Pero sí, un
Claro.
poco, como decía Emi también, yo no digo que la película sea perfecta, ni mucho menos, tiene un montón de cosas que rompe el verosímil completamente. Y es como decías un poco vos, ¿no? Que los personajes como que se presentan un poco. No sé hasta qué punto les confías que se unen por una amistad o por algo pendiente, o incluso si fuese solamente para buscar al comandante. Ya que impliquen el oro, es como, está bien que el que más lo quiere es el que justo, viste, tiene la gorra de Trump y es el como el
Sí,
afroamericano que es el
el
tío
egoísta,
Tom.
digamos.
Pero es un poco raro, es un poco raro.
A mí me gustó el cambio de formatos, como que tenía diferentes formatos,
Sí,
diferentes registros,
eso te iba a
pero
decir.
igual en algún punto decías como, che, bueno, igual está como desparejo hasta el color, o sea, acá falta algo, acá hubo algún problema, porque es lo que te da la sensación también de no ser una misma película. Capaz que cambiaban de plano en una misma locación y se veía bastante diferente y sin cambiar de formato. No sé,
Sí.
como es muy rara la fotografía que tiene.
Sí,
No estoy muy a
eso es
favor igual.
verdad, y me parece que es porque mezcla, o sea, siento que en esta película Spike Lee, o sea, tiene un estilo de cámara muy particular, y me parece que acá quiso mezclarlo todo, digo, me parece que durante toda su filmografía él fue cambiando mucho el estilo, entonces de repente hay una escena que es ese plano centrado, o sea, con la persona en un plano, digamos, en un primer plano. De una persona sentada bien al medio, mirando al frente de la cámara, un poco de abajo, que era algo que capaz uno podía ver en películas como Do the Right Thing, por ejemplo, o She Gotta Habit. Pero sí, me parece que el tema es que quiere como utilizar todos sus recursos que ha hecho durante toda su filmografía y en cierto aspecto para contar ciertas cosas, como que se vuelve un poco raro. Porque, por ejemplo, esto que decís vos, es una película que va por diferentes lugares en cuanto también hasta a cuanto al tema de los géneros y todo. Y de repente tenés una escena que es bastante dramática en el sentido de que, si bien parece medio gracioso esto de que el hijo sigue al padre escondido, andás a saber cómo hizo para que llegara hasta allá sin que supiera algo y de repente tiene hasta la información de la habitación, todo, que supuestamente es por el mail, porque la contraseña era 1234, la del padre. Después tienen esa
Sí,
escena.
ya, eso dejémoslo pasar, digamos.
Sí, yo creo que sí. A ver, yo creo que es un poco, quiso hacer un poco el chiste, pero digo, Sí, me parece que sí, como decís vos, tampoco es como que en cierta forma es raro eso.
O sea, igual está bien, si vos lo planteás así, o sea, él plantea así la película y bueno, ponele, en el momento te lo crees, vos decís, bueno, ya está ahí, el personaje está ahí. Los
Claro.
medios son medios raros, pero está ahí.
No, por eso. Entonces, creo que ahí hay una cuestión de que mezcla los elementos, por momentos le sale muy bien, por momentos no le sale mal, pero queda descajetado, como se le puede decir, de lugar. Volviendo un poco a los personajes, a mí me pasa algo también, que digo es que es muy rara la relación entre ellos, es muy rara, y me parece, y siento que por momentos pierde el hilo o es muy brusco la situación.
Es muy brutal de un momento a otro. Es
Exactamente.
como que, bueno, éramos, no te digo hermanos, porque de hecho eso de cinco sangres, al fin y al cabo, creo que no se demuestra nunca entre los cuatro que están vivos, ponele. Pero sí, viste, cambian todo el tiempo, son muy inestables. Este Paul
Tiene
es un tiro al aire.
como estrés posguerra,
Claro.
entonces
También, bueno, eso es un punto para considerar también.
es que
Uno entiende entonces que bueno, las formas de hablar, las formas de comunicarse, de relacionarse no van a ser las mismas y es una propuesta interesante, pero bueno, cuando ya no te importa lo que le pasa a los personajes o quiénes son los personajes, se empieza a complicar la cosa.
Claro, pero también lo que me parece es que en esta película, y eso también me parece que al fin y al cabo le termina jugando en contra a Spike Lee, es que es esto que digo, tomó dos temáticas súper sensibles, digamos, a los Estados Unidos, y empezó a meter muchas cosas dentro, el trauma de posguerra, el tema de
Sí.
esto de...
El que mucho
Exactamente.
abarca, poco
Es
aprieta.
que ese es el tema. Y yo creo que, de cierta forma, vuelvo a esto. O sea, uno termina pensando la película y capaz queda medio polémico lo que voy a decir. Pero es como que decís, ah, al final esto no eran tan hermanos. Eran los típicos que se juntan y después dicen que no se corte. ¿Viste? La típica, ¿viste? La famosa que no se corte y después se termina cortando. Porque más allá de que uno supiera de la vida del otro, digo, hay muchas cosas que después te hacen notar que la relación era bastante particular. Y el tema es ese, me parece que en cierto momento de la película los cortes de esas re relaciones se vuelven muy, muy disruptivos, digamos, muy fuertes. Entonces nada, y me parece que sí, ahí termina pasando eso, de que empieza la película como esta construcción de cinco amigos que quieren ir. A encontrar primero los restos de su líder, digamos, o del quinto miembro, sumado a este tesoro que quieren encontrar, y después termina habiendo un conflicto por hambre de poder, básicamente. O sea, no termina sucediendo otra cosa. Y lo peor de todo es que también, en eso sí lo considero un punto en contra, es que me parece que al fin y al cabo es toda esa metida de la mafia. Le terminó jugando un poco en contra, porque creo que vos ya con los cinco personajes, si querías generar un conflicto por la plata y por eso ya tenías la tensión interna como para hacerlo. Y ahí
Pero
me
si
parece que
además
termina
el
metiendo la
conflicto.
mafia y termina ahí sí enroscándose un poco de más. Imagínate.
El conflicto más interesante es que están en Vietnam. O sea, el contexto es lo más interesante, lo que es el terreno en donde se están manejando los personajes, donde sucede el suspenso, donde se pelean con vietnamitas. Me parece que desaprovecha eso queriendo abarcar todo, desde Trump hasta la mafia. Y hasta la corrupción, ¿viste? Como que todo, 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 todo. Y se termina quedando sin nada la película, sin nada. Como destellos de brillantez en algún momento, como pueden ser los de suspenso sobre todo, que están muy bien hechos. Vietnam sigue estando minado y eso me parece maravilloso. O sea, maravilloso, no, obvio que no. Me parece maravilloso para la película, como narrativamente. Es una herramienta espectacular para generar suspenso y eso lo maneja muy bien, como los conflictos estos con los mismos vietnamitas que tienen, sobre todo el personaje este de el que apoya a Trump, que no me acuerdo el nombre, que el actor es malísimo, pobre, del rol
Philip.
lindo. Sí, ay Dios, no, no lo puedo ver más, no lo puedo ver más en pantalla.
Él es el que hace de... Él actúa en varias de Spike Lee, ¿no?
Sí, la
Sí.
mayoría del elenco están en alguna de él seguro.
Bueno, hay varios que estaban en el infiltrado en el Ku Klux Klan. Uno creo que es el que hace de uno de los que eran levantadores de minas. Va, de los.
Es el gordito que después está en la de Clint Eastwood, en Richard Jewell, que no me acuerdo el nombre ahora.
Sí. No, y el que hace de cepo también. El que hace de cepo, si no me equivoco, es el que es por el que se infiltran en el Ku Klux Klan.
Puede
Pero
ser.
estamos de acuerdo que las actuaciones son pedorrísimas
Yo
o
creo
fue
que
nada más una perspectiva
yo
mía.
no tenía esa impresión, pero bueno.
A ver, a mí me parece que lo que hace este actor, el que de ¿cómo es? Del Roy, de Roy Lindo, por
Lindo,
decirlo de una forma, Lindo,
lindo,
el que hace
lindo,
Paul, la ruptura de cuarta
del
pared me
Roy.
parece espectacular. Y me parece que ahí hay una
Sí,
cuestión medio de
eso lo hace siempre
monólogo.
Spike Lee igual.
No, 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 obvio, obvio. Pero digo, ahí sí hay una cuestión de un grado de locura que me parece que ahí es como un pequeño guiño, yo le encontré a Apocalipsis Now, ¿no? Esa cuestión de, tipo, me doy cuenta como que empieza a tener como un aire de grandeza sobre todo, o a desconfiar totalmente de todo, que es lo que le pasa un poco al personaje Marlon Brando, que termina desconfiando de todo y se empieza como a acrecentar su propio ego de cierta forma.
Sí.
Pero aún así, sí, a mí lo que me parece que es como muy rara la relación con el hijo, sí, el actor que hace el hijo. No, no, no lo compré en ningún momento. O sea,
No, la
llega.
relación tampoco.
Es muy difícil ese personaje. Porque llega amenazando al padre como que se quería quedar con la plata. Y después en verdad no quería la plata. Era como una cuestión de acompañar al padre. La verdad que es un personaje muy raro.
Y que después lo traiciona, y hay un quilombo de traiciones ahí que nada que ver, nada que ver. Y mi hijo está muerto, ¿viste? Y no, todos
A mí me parece que
dramatismos que no.
los otros dos sí me parece que, o sea, están muy bien. Pasa que es como que el más peticito de todos termina teniendo como muy poco protagonismo. Es como que tiene esa escena donde se pone en pedo en el bar antes que salgan de la excursión, que es como que empieza a contar todo a los gritos y después alguna que otra. Y bueno, y el sacrificio final que la verdad que lo rebanco en esa. Cuando tira la granada y el chabón se tira ahí. Pero también
Yo creo que a mí me juega mucho a favor, digamos, en valorar la película esos momentos de tensión o dramatismo que de una manera u otra, esto es pura subjetividad, me terminan tocando, no sé por qué. Como el monólogo ese de Lindo rompiendo la cuarta pared, y yo me puse todo nervioso cuando estaba diciendo. Después, no sé, no creo que sea muy buen actor tampoco, esto lo digo yo sentado, ¿no? En mi cama en Temple. Me compró, la verdad.
A ver,
Claro.
yo creo que te repito, a partir de ese momento la película agarra como un grado de tensión diferente a lo que venías teniendo, que, a ver, hasta ese momento, hasta el momento que van en la búsqueda con conflictos, sin conflictos, era un Stand By Me, digamos, un poco reversionado, digamos, en el sentido que es como una aventura de amigos. Ahí empieza a agarrar cierto grado, digamos,
Es
de
que yo
locura
pensé
y
que
de
iba por
esquizofrenia la
ahí
peli.
y
Bueno, es que, a ver. La verdad que obviamente la comparativa no la quiero hacer porque volvemos a lo al, al sería una comparativa medio que va a quedar mal en el sentido que bueno, entiendo que él quiere contar otra cosa, pero hay un gran ejemplo de una película que a mí me gusta mucho que en cierta manera se puede retratar un poco eso de amistades posguerra, que es la de Linklater, Last Flag Flying
sí.
con creo que es
Carrel,
Steve
¿no? Los problemas
Carrell,
de
Steve
los problemas de
Carrell.
los blancos.
Claro, no, pero está Fishburne, Lauren Fishburne también, en esa.
O sea, a mí lo que me gustó es que sean soldados de guerra que estén hoy en día también disconformes con esa guerra y que se sientan dejados de lado. No sé,
Sí.
eso sí me
Es
llegó,
que
eso me te llega y uno también lo sabe, o no sé si lo sabe, pero se lo imagina, lo que debe ser también volver de una guerra y encima quedar marginado en tu propio país al que fuiste a
totalmente.
defender y todo, es algo que es inaudito,
Sí.
digamos.
Bueno, es que también a mí lo que me parece que agarra como súper fuerte, y por eso vuelvo al tema este de la importancia del contexto, más que nada norteamericano o yankee, porque también me parece que dentro de la película juega a meter las dos posturas, ¿no? Tipo la postura Malcolm X contra la postura de Martin Luther King. Que de hecho en la escena del asesinato de él. que tipo también aparecen citas bueno, durante la película también aparecen citas de Malcolm X, que es un personaje que era un poco más de armas tomar en cierto sentido, o de ser como un poco más revolucionario por la fuerza de lo que era Martin Luther King, también lo expone ahí. Digamos que eso termina marcando un poco también digamos, la filosofía de la cultura negra para ellos, de cómo encarar su realidad frente a un sistema que lo sigue siendo opresor contra ellos. Y me parece, esa es una escena muy buena. A mí me gustó. Digo, le dan una cosa al personaje de el actor de Black Panther. ¿Cómo es que se llama?
Chadwick Boseman, ¿no?
Sí. Chadwick Boseman.
Al chabón lo ponen solo porque fue el protagonista de Black Panther, ¿no? Porque aparece 30 segundos.
Pero esa escena está buena. Pero sí, qué sé yo. No sé, me parece que de vuelta. Ahí se pone muy particular. Eso no quita que se ponga más entretenida, quizás a partir de ese cambio brusco. O sea, también tengo que reconocer eso. Todo el transcurso hasta que empiezan a ir en la excursión y los primeros días de la excursión me parecen muy raros. O sea, está buena la escena del bote cuando se pelean y cómo va evolucionando la discusión. Porque es tipo
Sí,
el
eso es
chabón
buenísimo.
queriendo ofreciendo leyes, no, 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 no. Y termina tipo diciendo, ustedes mataron a mis padres. Tipo una cuestión recontra fuerte. Y ahí sí creo que hay una cuestión de. Creo que el actor este lindo cuando. El actor lindo, me da risa. El actor que hace Paul, cuando tiene que tomar esa postura de enojo o un personaje como sacado, sí lo compro. Pero bueno, tiene esta cosa de ida y vuelta que está bien. El chabón medio que te lo quieren pintar como que está loco. O sea, eso me parece que ya está medio clave desde un principio. Después hay un momento que es
Sí,
súper.
como que quedó trastornado por la guerra
Exacto.
y es del mismo bando de los que apoya a Trump, digamos,
Claro,
como a ese nivel de trastornado.
y que eso se puede ser un guiño a Kanye West, que también tenía la gorrita. No, y otra cosa más, el tema del trauma que después nos enteramos de que él mata, es el que mata a Norman, digamos, a
Claro,
Storm.
que lo mata por accidente, que también
Yo
me parece
no
todo
me
muy
lo vi venir.
choto.
Yo no me lo vi venir, pero estuvo demasiado mal contado, ponele.
Es raro.
Es como, es extraño,
Me
sí.
parece
Es raro,
todas
es raro.
resoluciones muy fáciles, o sea, resoluciones que las hago yo a ese nivel de malo.
Pero vos sos un buen guionista, Emi, tranquilo.
No, pero que posta que, o sea, está todo bien, pero tiene muchas la película, o sea, tiene muchas resoluciones fáciles como estas, como ir a hacer caca y encontrarte el lingote de oro que tanto estabas buscando en una montaña. Es un montón, no lo creo, no, 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 no compro.
A mí hay un momento que sí me jodió, que es cuando la vietnamita le da el arma al otro veterano y le dice algo así
Sí.
como que se cuide de la locura de la jungla, algo así. Y yo dije, ¿por qué me lo decís? O sea, una
Sí,
vez
sí,
que yo
sí.
decís que va a hacer eso, es obvio que alguno se va a volver loco, ¿viste? Y eso sí, como que me puse a decir, puta, ¿viste? Podrías no habérmelo dicho.
Claro.
Todo el
No sé
tiempo
si
te
fue
adelanta
porque
la
era
película lo que va a
vietnamita.
hacer. Perdón.
No, habla, habla.
Tommy.
No, no, ya te
Ah. Perdón. La cuarentena hace que estemos separados y el delay sea más que suficiente para no entendernos. Nada, encima ahora ya no sé ni qué. Ah, no, sí, lo que me molesta. Lo que me molesta no es que haya encontrado el lingote cuando fue a cagar, porque bueno, vos decís, bueno, ya fue, está bien, sí, lo encontraste, está bien, está perfecto. Lo que pasa es que 20 minutos después siguen buscando el lingote, es como ya entendí que los encontraron a los lingotes. No, no necesito que sean 20 minutos de gente haciendo pozos y encontrando lingotes, ¿me entendés?
No.
Y que después, que sea una secuencia de encontrar lingotes y después de esa secuencia venimos a una parte fundamental donde encuentran el cuerpo del amigo y o
Es
sea,
que a eso
lo
iba,
encuentran
¿eh?
como encuentran un lingote.
A mí me parece que lo usaron lo de los lingotes como una transición para llegar de punto A a punto B. Y el punto B es encontrar
Sí,
el cadáver de él, digamos.
pero es muy brusco y absurdo que encuentren el cuerpo así, de esa forma. Me parece, no sé, pero bueno, qué sé yo. Por lo menos nos dimos cuenta acá en mi casa que que los que van a la guerra usan las chapitas esas para después ser reconocidos. Eso fue
Sí, eso es
un
verdad.
conocimiento nuevo que incorporé.
Eso es
Porque
verdad.
Spike Lee es docente, sobre todo.
Claro.
Sí, es verdad.
Sí,
en ese
nos está
sentido.
enseñando como si fuésemos alumnos de primero.
Bueno, pero es que volvemos a lo mismo. A mí me parece que en cierto sentido, a ver, yo no vi toda la filmografía de Spike Lee. Tiene una filmografía larguísima el tipo. O sea, es alguien que hizo muchas películas durante toda su carrera. Por eso digo, a mí me parece
Sí,
que mezcla.
todas son
Sí.
igual así denuncias políticas
Sí,
y
de más o mayor, de mayor o menor medida, aunque, repito, para mí a partir, sobre todo a partir de los 90, siempre fue siempre fue creciendo, digamos, la cuestión de, primero, la crudeza para mostrar las cosas y lo directo. Porque a mí lo que me parece es que una película como, a mí, que para mí es mi favorita de él, Haz lo correcto, Do the Right Thing, hay una cuestión que te mezcla, que tenés dos cosas primero, ¿no? Porque él en esa película lo primero que hace es, primero, durante en un formato medio comedia, te quiere transitar y te quiere hacer mostrar lo que es la vida en un barrio negro de los Estados Unidos. Y a partir de eso, a partir de todo lo que se va desencadenando, caer en el conflicto social donde te termina hablando la película. Entonces, sin que vos te
claro.
des cuenta, sin que vos te des cuenta, no, no, el mensaje va apareciendo, digamos, hasta el final, y tenés un momento siempre que te deja reflexionar. Y de hecho, creo que infiltrado en el KKK pasa lo mismo. O sea, si bien hay una cuestión más directa, que volvemos a lo mismo, el transcurso es muy similar al de esa película. Es primero una
¿Y
historia que está
acá?
bien, un poco más relacionada, digamos, al contexto de conflicto racial en Estados Unidos, pero te va llevando por la historia hasta terminar en un momento de reflexión. Acá me parece que
¿Y
volvemos
acá
a
qué
lo mismo.
pasa?
No, se mezcla todo, totalmente. Se mezcla. Quiere dejarlo en muchos tiempos y, como decías vos en un momento, me parece a mí que quiere hablar de todo al mismo tiempo. Y termina
Claro.
siendo medio complicado. Entonces, volvemos a lo mismo. Tenemos a, hablando de la locura de la guerra. El trauma de la relación de cómo quedó Vietnam frente a Estados Unidos. La cuestión de.
La guerra en sí.
Sí, el recelo
Después
de.
tenés a Trump.
Exacto, la crítica a Trump. La crítica, digamos, vamos a poner algo como más personal, ¿no? El tema de las secuelas de la guerra, el tema de la ruptura de la amistad, el tema de
Sí.
cómo también el
Padre e
tiempo a
hijo.
unos amigos les va cambiando la forma de. La relación padre-hijo, las formas en que el tiempo hace cambiar a una persona o cambia la filosofía, todo. Entonces es como que se le hace por momentos difícil de llevar.
Sí, se embarra entre tantos temas que quiere abordar.
Exacto, y
Podría
bueno.
haber sido mucho más conciso y mucho más interesante la película, porque también no hay que dejar de lado que la película dura más de 2 horas y media,
Sí.
que es una locura, o sea, hoy por hoy nos hacen películas así, las películas que se hacen así son
De Scorsese.
películas, claro, no quería ser malo con Spike Lee, pero casi que la
No,
duración
pero el
te...
Cuckoo, la de Infiltrado también dura 2 horas y media, ¿eh? Pasa que no te das cuenta.
Sí.
No te das
Sí,
cuenta.
ya lo sé, pero digo, no podés hacer 2 horas y media de esto, digamos, me
No,
parece,
yo creo que.
nadie lo
A ver.
chequeó.
A ver, yo creo que.
Reforro.
Acá es cuando termina como la crítica y sí me pongo en la postura de decir, pero, o sea, desde mi opinión, creo que cuando avanza, más allá de que la ruptura y esto que hablamos, que la ruptura sea buena o mala, para el final ya se convirtió en otra película que te compra. O sea, yo por lo menos ya al final estaba como más cebado. A ver cómo va. Lo que sí me termina pasando, que también me parece que en cierta manera hay una cuestión a la que no se le puede escapar, que de alguna otra forma, por A o por B, volvieron a dejar a los vietnamitas como enemigos.
Sí, eso fue muy raro también, porque en un momento, viste, plantea como esto de que había dos bandos también en Vietnam, que no fue solamente repercusiones negativas para Estados Unidos. Eso
Yo
fue
no sé si
extraño.
los plantea, yo no sé si los plantea como enemigo igual, porque me parece que lo que hace es vos construiste un relato donde ellos siempre fueron los malos, o sea, un relato cultural, Estados Unidos construyó un relato cultural
Claro.
donde Vietnam siempre fueron los malos. Entonces, hoy vos, vietnamita, ¿qué también te puede caer Estados Unidos? O sea, no es que haya dos bandos, no es que
Bueno,
yo
pero
sea bueno y vos seas malo, pero no podemos tampoco obviar que nos estuviste bastardeando
no, obvio,
todo, desde
obvio.
el país hasta la gente, hasta
Pero,
la cultura, y nos
claro,
pasaste por
pero
arriba como un
cómo eso
camión.
se deconstruye también.
Claro.
O sea, hay como guiños que, no sé, por ejemplo, que los vietnamitas le dan esos tragos a los veteranos, como diciendo, bueno, estuvimos en la misma que vos, ya está, no pasa nada, o bueno, no pasa nada, sino que te entendemos. Por eso me parece raro
Claro.
el uso de la mafia vietnamita comandado por un francés.
Bueno, eso
Claro.
para los franceses fue rarísimo también, ¿no? Como tipo, pero también, viste, para mí fue, sí, un Jean Reno que me sorprendió verlo, está re viejo, boludo, mal. Nada, sí, pero bueno, ahí se vuelve una película básicamente de acción, o sea, o no de acción, pero
Sí.
se vuelve una película que te, ahí sí se termina volviendo un poco más pochoclo, digamos. Y la resolución, esta, me encanta esto de que a él le copa mucho la resolución de todo planeado, que es lo que medio hace en el Ku Klux Klan también. Que es tipo, el final está todo planeado. Es el grupo de amigos que se junta a planear tipo todo el desarrollo final. Para como esa escena de. Que es una escena de acción, de guerra también, ¿no? O sea. Pero sinceramente creo que en el fondo a mí me terminó copando más. Y me hubiera gustado más que capaz le hubieran dado al personaje de Paul como más todo ese desarrollo al borde de la locura. Que otra cosa. Sí quiero hablar de algo para, no sé si para ir cerrando, pero para ya retomar un
Sí,
poco de
para ir
ciertas
cerrando.
cosas. El tema de que sí tengo que bancar mucho lo que tiene que ver con, si yo me quedo con la fotografía en ciertos aspectos como aparte, digamos, como tipo en plan de pequeñas imágenes, yo me quedo mucho con eso y la verdad que tengo que reconocer que eso me gusta de él. Como también te digo que funciona de una manera que en el conjunto se termina como quedando un poco desordenado, como medio. Sí, como medio desorganizado, o como que la ruptura se marca mucho. También tengo que reconocer que tiene escenas que son hermosas. Digo, están muy bien filmadas.
Sí, va todo, es un segmento que es bajo la noche, me parece, que vos decís, guacho, creo que es una luz azul, medio azul, y está, eso está muy, muy bueno. Y también, bueno, lógicamente los saltos, estos flashbacks,
Sí.
que cambian el formato de la pantalla, está, todo eso está muy bueno. Lo mismo decías, la lanchita que tiene como una Super 8 o una cámara así de mano, está muy buena.
Sí, totalmente.
Para mí la técnica no se discute, o sea, no, es Spike Lee, va a ser Spike Lee y es Netflix con todos sus millones, no van a tener una fotografía, no voy a agarrar la cámara yo, obvio. Por eso sí, se puede destacar, pero como también puedes destacar lo de casi prácticamente cualquier película de ese nivel de presupuesto. No hay películas de ese presupuesto que la fotografía digas es de cartón. Por eso no, por eso la película sigue siendo mala para mí. No hay aspectos técnicos que digas, ah, bueno, gracias a esto, gracias a cómo está el sonido, que está espectacular, me parece
Sí.
uno de los más grandes aspectos de
Otra
la película.
lástima de no poder verla en el
No,
cine. Te va,
pero
te
no
jode la
por
vista, digamos. La vista no, digamos, la el
la
te lastima,
experiencia.
sí, te lastima la experiencia, básicamente.
Que la
Pero
música, la música. Y el
sí, la
sonido.
música también, pero bueno, más allá de eso, igual por tener buen sonido no significa que la película sea buena, porque
No,
el
seguro,
guión
seguro.
es muy, muy horrendo, entonces sin un buen guión no hay una buena película.
¿Puede ser que haya jugado en contra que el guión sea de cuatro personas? ¿O todo el mambo es de él?
Y no sé, o sea,
Pochoclera del final no es de él, pero es
no
una sensación
sé.
de él.
A ver, también es cierto que hay que ver en relación a Netflix cuánta mano hubo, y digo, eso no lo vamos a saber nunca, digamos, ¿me entendés? O sea, yo sé que Netflix en este momento es Spike Lee y seguramente le dijo, te seguimos. Pero también me imagino que es como fue toda la industria del cine y sobre todo las grandes producciones en Estados Unidos, siempre tiene una mano de una productora que le dice, bueno, hasta acá sí, hasta acá no. Yo creo que sí, hay unas cuestiones que no sé.
Recordemos que Spike Lee viene de ganar el Oscar a mejor director por Black Landsman, entonces como que bueno, podemos hacer la película que quieras, pero la tenemos que hacer ahora.
Claro.
Entonces tenés, desde que terminaste de pasar Black Landsman por todos lados y de acompañarla a empezar un proyecto nuevo tan grande como este, también necesitas un grupo de gente y de trabajo muy grande y también así es que se te desborda todo, me parece.
No, obvio. Obvio,
Igual,
obvio.
esto es una opinión totalmente personal, todo el episodio lo fue.
Sí. Bueno.
Viendo las críticas en Letterboxd, está pegando re bien
Está
la
pegando bien.
película, a la mayoría de la gente le gustó.
Sí.
Así que, nada, para mí es que no somos el público indicado, entonces se hace imposible.
Sí, yo creo que, por lo menos para ir cerrando mi opinión, rescato eso que vos decís, Emi. Creo que es una película que yo para mí tiene el valor de que si se la tengo que decir a alguien que la vea, te voy a decir, bueno, mirala, o sea, está en Netflix, es una gran película, es un gran director.
Ah, no, ni en pedo.
No, no, yo creo que le diría a alguien que la vea. Digo, que después la juzgue
mal amigo.
En su manera. No, 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 no es de mal
amigo. Con la cantidad de películas que hay. Con la cantidad de películas que hay, ¿le vas a recomendar esta película? No seas sorete.
Está bien, no hay tantas de Spike Lee, creo que no hay ninguna salvo esta. Ojalá ahora Netflix suba el resto de las películas. Creo que lo que sí tenían era la serie basada en él, en la película de él, She-Got a Habit, que no sé si sigue teniendo temporadas.
Está,
o no.
Está la peli también.
No, la peli de She-Got a Habit también está.
Ah, está.
Pero sí, está la peli.
Sí, estuvo en su momento Do the Right Thing, pero después la volaron, creo, la sacaron. Nada, yo creo que es una película que, igual como decís vos, y estoy de acuerdo totalmente, es una película que hoy por hoy, o quizás nunca, vamos a tener toda esa carga de valor contextual que nos va a permitir verla al 100% de totalmente. Una manera que la va a ver otra persona. Y sobre todo alguien de la negro. O sea, digamos, parece a propósito, pero bueno, justo el tema de que la plata de cierta parte del oro de lo que ellos ganan esté destinado a Black Lives Matter. Es como decís, no puede pegar tan justo esto.
La clavó justo al ángulo.
Pero bueno, nada, qué sé yo, ¿viste? O sea, hay muchas cosas. También una pequeña cosa más, como nada más como para cerrar también, digo, ¿viste?
Vamos una hora, señor.
Casi. Una cosa que sí a mí no me gustó, que fue eso como de el guiño al azar Jordan. Me pareció como fuera de lugar. En una película donde vos querés meter como algo político, de repente colgar unas zapatillas en el medio de una selva. Y no sé, sí. Me pareció que es como fue como un chivo muy, no sé, medio que podría haber no estado y hubiera funcionado mejor.
Puede ser como el fetiche berreta de los pies de Tarantino, ¿no? Digamos.
Sí,
sí. Yo lo vi algo como las zapatillas colgadas en los cables son donde se vende drogas.
Sí.
Lo vi como algo así, como que implementaron hasta eso en Vietnam.
Claro.
Como que llegaron las Air Jordan a Vietnam. No se salvaron de eso ellos.
Bueno, puede ser. Así que bueno, nada, en términos generales...
Cómo estuve hoy, afiladísimo.
Hoy estuvo afiladísimo. Hoy estuvo bueno el episodio. Hace mucho no había debate así. Así que nada, repito, igual es mi opinión, creo que tiene sus cosas rescatables. Nada más voy a decir eso, creo que no es mala como dice Emi, pero tampoco la veo como...
Sí.
Como no, y tampoco la veo como una obra maestra de Spike Lee. Pero bueno... ojalá, digo, no deja de tener importancia y ojalá funcione y en Estados Unidos sobre todo funcione a que las cosas mejoren y que la película tenga el poder que siempre queremos que tenga una película de transformar el mundo en cierta manera. Ojalá lo pueda hacer, digamos, por lo menos para aquellas personas que lo vean o por lo menos los ayude un poco a concientizar un poco más.
Totalmente.
Me quería quedar con eso, que supongo que para ellos va a concientizar mucho más. Para nosotros también lo debería poder hacer. Entiendo que es más difícil de llegarnos, pero también habría que ver lo que entre líneas, digamos, dice la película con todos los mensajes de King y Malcolm X y poner y todo eso. Y que bueno, que saltó en el momento justo y por algo, viste, será. Y bueno, por supuesto, recomendar la filmografía de Spike Lee, ¿no?
Sí,
que
obvio.
Tiene unas películas que son muchísimo mejores que esta. Siempre abordando los mismos temas, por supuesto.
De una. Así que es claro, sí. Pasemos a las recomendaciones, a ver qué vas a recomendar vos, Emi. Algo totalmente distinto, entonces. No de guerra.
No me acordaba que hacíamos recomendaciones acá. Yo de Spike Lee recomiendo He Got Game, que actúa Ray Allen y Denzel Washington. Ray Allen es un jugador de NBA, o sea, una de las estrellas de la historia de la NBA. Y hace de un joven que está por pegar el salto a una universidad o a la NBA misma y bueno, se tiene que relacionar con Denzel Washington, que es un padre que está en la cárcel. Es un peliculón, me gustó mucho, pero no me acordaba que había recomendaciones, así que la saqué media de la galera. Lo que quería decir antes de, porque quería cerrar mi opinión, que a pesar de que la peli no me gusta, me parece que Spike Lee es una figura fundamental en la cultura afroestadounidense y también para hacernosla llegar a nosotros. Así que yo celebro eso y siempre se celebran otras miradas que no sean las de la gente que siempre tuvo guita y que siempre la va a tener. Así que valoro mucho el esfuerzo de Spike Lee a lo largo de su carrera, pero no en esta obra.
¿Vos, Tommy, algo para recomendar?
Vos, Guido.
Ah, Tommy medio que se salvó diciendo recomiendo que miren otras pelis de Spike Lee. No sé si tenés alguna puntual.
Una puntual, bueno, que hace poco, como dije antes, vi la de Do the Right Thing, que también es, si no es la mejor, pega el
Es la
palo.
mejor, es la mejor.
Y bueno, no sé, una que va medio por el tema, Malcolm X, que es como una de las grandes obras de él también, que
Sí,
tiene mucho que
totalmente.
ver, ¿no?
Sí, yo creo que si tengo que recomendar también Do the Right Thing, me parece que BlacKkKlansman en ese sentido y en lo que vimos, me parece que trabaja mucho mejor las temáticas. Entonces, está bueno, o sea, si no van a ver esta, hagan un rewatch de BlacKkKlansman, que me parece que igual también funciona para el contexto de una manera súper bien. Y nada, me parece que con eso estamos. O sea, tiene mucha filmografía y siempre digo. Tiene algo que destacar él. Así que me parece que es una voz súper importante y me parece que tiene una cosa de autor que para bien o para mal siempre está marcada y eso es súper importante en un director. Así que nada, vean mucho Spike Lee que algunas joyas van a encontrar seguro. Así que ya ahora sí, sin mucho más, Emi, ¿dónde nos pueden
Nos pueden
encontrar?
encontrar,
Sí.
nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram. En Instagram somos @hypeados, en Twitter somos @hypeadospodcast. No nos puedes, no te puedes, no sé qué
Basta,
decir.
basta. Ya está. Tommy, ¿a vos dónde te
No te
podemos...?
puedes perder nada.
Somos grandes publicistas, ¿eh? Vendemos muy bien. Tommy, ¿a vos dónde te podemos escuchar y leer?
Bueno, a mí me pueden escuchar en el lado G Podcast, ahí que estamos haciendo, incursionando en el lado de los podcasts con la página.
Vamos.
O Tomás Agustín R, que es mi Twitter, y Fuera de Cartelera, que es mi podcast de cine clásico, que tiene dos episodios, pero ya van a volver los nuevos cuando termine todo este suplicio mundial, ¿no?
Esperemos que sea
Espectacular.
pronto. Y así nos juntamos a hablar de las películas tomando birra en persona, ¿no? También.
Oh, por favor.
Muchas gracias a todos por escucharnos y será hasta el próximo episodio. Nos
Chau,
vemos.
chau.
Voy a dejar ese hypeados.